Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Al menos 16 muertos al estrellarse avión militar en Estados Unidos. Acusan a soldado estadounidense de jurar lealtad al grupo Estado Islámico. En Venezuela, la defensa del líder opositor Leopoldo López trabaja para lograr su libertad plena. Y el COI escuchó al presidente francés y al alcalde de Los Ángeles. Hoy es martes 11 de julio de 2017. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. Un avión militar estadounidense usado para el reabastecimiento de combustible se estrelló en un campo en el área rural del sureño estado de Mississippi, matando al menos a 16 personas a bordo y esparciendo escombros por millas y creando un resplandor ardiente, dijeron las autoridades. El director de la Agencia de Manejo de Emergencias del condado LeFleur, Frank Randall, dijo a los periodistas el lunes por la noche que se habían recuperado 16 cadáveres después de que el avión KC-130 cayera a tierra a unos 135 kilómetros al norte de Jackson, en el delta de Mississippi. La portavoz del Cuerpo de Infantería de Marina, capitán Sarah Burns, dijo en una declaración que el avión experimentó un accidente el lunes por la tarde, pero no dio detalles. El KC-130 es usado como un avión tanque de reabastecimiento. Marcus Banks, jefe de bomberos de la ciudad de Greenwood, dijo que los restos del avión fueron esparcidos en un radio de unos 8 kilómetros. Fotografías aéreas tomadas por la estación de televisión WLBT mostraban el fuselaje del avión ardiendo profusamente. Las autoridades no han divulgado información sobre lo que pudo haber causado el accidente.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está presionando a los miembros del Senado, dominado por los republicanos, para que aprueben un nuevo proyecto de ley sobre cuidado de salud antes del receso de agosto, a pesar de protestas generalizadas aún en los pasillos del Congreso. Los legisladores republicanos están teniendo dificultad para ponerse de acuerdo en cómo anular y reemplazar la ley de cuidado de salud, conocida como Obamacare. La mayoría republicana en el Senado se reúne este martes para tratar de llegar a un acuerdo. El líder de la mayoría, Mitch McConnell, habló con sus colegas el lunes. A menos que actuemos, las primas van a continuar subiendo fuera de control. La gente está sabiendo lo que puede esperar el año próximo y la situación es preocupante. McConnell recientemente sugirió que los republicanos tendrían que unirse a los demócratas para rehacer la ley de cuidado de salud para mejorar la cobertura de salud en algunos estados, un esfuerzo bipartidista que hasta ahora no han estado dispuestos a aceptar. Un soldado del Servicio Activo del Ejército de los Estados Unidos, destinado en Hawái, juró lealtad al grupo Estado Islámico, ayudó a comprar un dron para su uso contra fuerzas estadounidenses y dijo que quería utilizar su rifle para matar a un montón de gente, según una declaración jurada del FBI. Aikaika Khan, sargento de primera del Ejército de Estados Unidos, compareció el lunes en una vista preliminar ante una corte federal en Honolulu, después de ser detenido el sábado bajo cargos de terrorismo. El padre del soldado, Clifford Khan, dijo que estaba aturdido por el arresto de su hijo. ¿Por qué él haría eso? Tenía todo a su favor. No lo entiendo. Khan proporcionó documentos militares a personas que creía se lo entregarían al grupo armado, pero ninguno llegó hasta la organización, indicó Paul Delacour, el agente especial del FBI responsable de la oficina de Hawái. La agencia cree que Khan actuaba solo y que estaba relacionado, o que más bien no estaba relacionado con nadie que suponga una amenaza. El abogado defensor nombrado por la corte, Bernie Bierbar, señaló que su cliente parece sufrir problemas mentales relacionados con su servicio en las Fuerzas Armadas, que el gobierno conocía pero no hizo nada por tratar. Khan es un veterano condecorado tras dos misiones en Irak y Afganistán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a Irak a su primer ministro y a las fuerzas de seguridad por liberar a la ciudad de Mosul del grupo Estado Islámico. El primer ministro Haider al-Abadi declaró formalmente la victoria sobre ISIS el lunes, al retomar la ciudad que estaba en poder de ISIS y que había sido declarada capital de su califato en Irak. Las celebraciones por la victoria en Mosul duraron hasta altas horas de la noche del lunes en Bagdad. Ali Mohsen es un residente de la capital iraquí. Felicitamos al pueblo iraquí, a todo el pueblo iraquí en esta victoria lograda por todas las fuerzas iraquíes, que fueron valientes y lograron una victoria absoluta. Y esperamos desarraigar a Daesh para que los desplazados regresen a sus hogares. Al llegar a Bagdad desde Mosul, el primer ministro Abadi dijo que Irak todavía enfrenta desafíos, incluyendo la destrucción de las células terroristas del grupo Estado Islámico, que aún existen en el país, y la creación de estabilidad para toda la nación. Aquí en Washington, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, leyó una declaración en nombre del presidente.
We in the United States and the Global Coalition.
Nosotros en Estados Unidos y la coalición global estamos orgullosos de estar con las fuerzas de seguridad iraquíes y con todos aquellos que hicieron posible el momento de liberación. Hemos hecho un tremendo progreso en contra de ISIS, más en los últimos 6 meses que en el año desde que ISIS se convirtió en una gran amenaza. La victoria en Mosul, donde ISIS proclamó su llamado califato, significa que sus días en Irak y Siria están contados. Entre tanto, el comandante estadounidense de la operación de la coalición en Mosul, el teniente general Stephen Townsend, dijo, y citamos, «Esta victoria por sí sola no elimina a ISIS, y todavía hay una dura lucha por delante. El grupo todavía controla algún territorio fuera de Mosul, así como el territorio en la vecina Siria». Por otra parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, está en Qatar este martes, con el fin de ayudar a resolver una disputa entre la nación del Golfo Pérsico y sus vecinos. Tillerson viajó a Qatar, procedente de Kuwait, que ha estado trabajando para mediar en la crisis después de reunirse con el emir Sheikh Sabah Al Ahmed Al Sabah. El mes pasado, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Egipto y otros países de la región cortaron vínculos diplomáticos e impusieron un bloqueo terrestre, aéreo y marino a Qatar, acusándolo de patrocinar el terrorismo. El itinerario de Tillerson incluye una escala final en Arabia Saudita el jueves. El principal asesor de Tillerson, R.C. Hammond, dijo que el propósito del viaje es explorar dónde puede encontrarse una solución. Hammond indicó que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha sido muy claro en su principal meta, que es que todas las naciones árabes hagan más para detener el financiamiento del terrorismo. Después de su primer viaje al exterior, Arabia Saudita, el presidente Trump acusó a Qatar de apoyar el terrorismo en sus niveles más altos, lo que Qatar ha negado. Y ahora vamos a una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, el FBI cancela planes de mudar su sede.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. La agencia del gobierno estadounidense que maneja los edificios del gobierno federal anunciará este martes que cancela el contencioso plan de una década para construir una nueva sede para el Departamento Federal de Investigaciones, FBI. La medida surge 3 años después de que la Administración de Servicios Generales, GSA por sus siglas en inglés, decidiera sobre 3 potenciales lugares en los suburbios de Washington para un nuevo campus que pudiera albergar a los 11.000 empleados de la sede del FBI. Actualmente, solo aproximadamente la mitad de estos trabajadores operan desde el edificio J. Edward Hoover en la avenida Pensilvania. El resto está dividido en otros lugares, aumentando la cantidad de dinero que cuesta administrar el FBI, mientras también hace más difícil para el Buró cumplir con sus objetivos en forma eficiente. La ubicación de la sede del FBI en el centro de Washington también genera preocupaciones de seguridad. La policía del FBI patrulla los alrededores del edificio, pero residentes y turistas pueden ingresar al edificio a cualquier hora del día. El proyecto para la construcción de la nueva sede del FBI en casi 2.000 millones de dólares enfrentó la oposición del Congreso, que no ha otorgado los fondos para cumplir con el plan, que también involucra la entrega del edificio Hoover a cualquier compañía constructora que construya el nuevo campus en los suburbios. Miembros del Congreso que representan a Maryland y Virginia, los 2 estados donde se ubicaría la nueva sede del FBI, criticaron la decisión del gobierno antes del anuncio formal. Por otra parte, mientras se esclarecen las circunstancias en las que el hijo mayor del presidente Donald Trump se reunió con una abogada rusa en 2016, Moscú dijo que aprovechará el éxito del cese el fuego en Siria para desarrollar aún más la cooperación con Estados Unidos. Nos informa Verónica Valderas Iglesias.
El Kremlin no tiene idea de la reunión que habría sostenido Donald Trump Jr. con una abogada rusa en 2016, declaró el portavoz presidencial Dmitry Peskov.
No sabemos quién es y obviamente no podemos tomar nota de cada una de las reuniones que sostienen los abogados rusos en Rusia o en el exterior.
La declaración se dio luego de que el hijo mayor del presidente Donald Trump cambiara su versión sobre el encuentro con Natalia Veselnitskaya. A la cita también habrían asistido el yerno y el asesor del mandatario Jared Kushner y el ex jefe de campaña Paul Manafort. Mientras en principio indicó que solo hablaron sobre un programa de adopción de niños, posteriormente Trump Jr. explicó que la mujer ofreció declaraciones vagas y sin sentido sobre presuntas fuentes rusas que habrían financiado al Comité Nacional Demócrata y la campaña de Hillary Clinton. Los datos, subrayó, no fueron significativos. Durante el fin de semana, otra controversia relacionada a Rusia fue protagonizada por el propio presidente de Estados Unidos. Su tuit sobre la creación de una unidad de ciberseguridad con Vladimir Putin fue criticada incluso por republicanos como el senador Lindsey Graham.
En lo que respecta a Rusia, él tiene un punto ciego. Perdonar y olvidar en lo que respecta a Putin sobre los ataques cibernéticos es empoderar a Putin.
Pero el canciller ruso Sergei Lavrov afirma que la cooperación bilateral debe continuar, sobre todo en el tema de la guerra en Siria.
A pesar de que el cese el fuego entró en vigor desde las 12 de la madrugada de ayer, tiempo de Siria, aún debemos consolidarlo. Hay bastante trabajo por hacer.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Un importante funcionario de la Reserva Federal de Estados Unidos dijo el martes que todavía espera un aumento más en las tasas de interés este año y que el Banco Central comience a reducir su enorme balance en los próximos meses. Respondiendo a las preguntas de la audiencia en un evento económico en Sydney, Australia, el presidente de la Fed de San Francisco, John Williams, dijo que cree que el moderamiento reciente de la inflación era transitorio y que la inflación se acelerará en torno al 2% durante el próximo año. Williams enfatizó que si la inflación no se acelera como está previsto, esto apoyará el argumento a favor de un ritmo mucho más lento de subidas de las tasas de interés que el proyectado actualmente. También señaló que aumentar las tasas y recortar el balance son formas complementarias de ajuste de las políticas monetarias y que sus proyecciones toman esto en cuenta. Vamos a hacer una pausa en Buenos Días América. Al regresar, en Venezuela, la defensa de Leopoldo López trabaja para lograr su libertad plena.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington. En Venezuela, la defensa del líder opositor Leopoldo López trabaja para lograr su libertad plena, como nos dice desde Caracas Carolina Alcalde.
Juan Carlos Gutiérrez, abogado del líder opositor Leopoldo López, acudió este lunes ante el Tribunal Supremo de Justicia con la finalidad de conocer el alcance de la sentencia emitida el fin de semana por el máximo órgano judicial del país, que concedió la medida de arresto domiciliario. La defensa anunció que se encuentra evaluando la posibilidad de intentar otros recursos judiciales que permitan lograr la libertad plena del dirigente opositor, e informó que solicitarán que López sea evaluado con urgencia por un equipo médico, pues aunque visiblemente está bien, desconocen si pudiera existir alguna afección de salud. Gutiérrez dijo a La Voz de América que la defensa recomendó a la familia de López ser prudentes en sus comentarios a la prensa, debido a que no conocen las restricciones impuestas por el Tribunal Supremo de Justicia. Debido a medidas de naturaleza cautelar, López por lo pronto no puede ofrecer declaraciones.
Nosotros tenemos el derecho de pedir modificación, una mejoría. Siempre hemos criticado esas medidas judiciales de restricción porque no puede haber censura previa. Y estas medidas censuran de manera previa la expresión del pensamiento. Entonces no lo consideramos legítimo, afecta el derecho fundamental a emitir opiniones y en todo caso pues presentaremos los argumentos correspondientes ante el Tribunal Supremo.
Por su parte, Alfredo Romero, director de la ONG de Derechos Humanos Foro Penal Venezolano, insistió en que en Venezuela existen 431 presos políticos. Destacó que desde que iniciaron las protestas el pasado 1 de abril, al menos 3.600 personas han sido detenidas. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Las Naciones Unidas aprobaron la segunda misión política de acompañamiento del proceso de paz en Colombia. Tenemos la información con Celia Mendoza.
Unánimemente aprobó este lunes el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la segunda misión de acompañamiento del proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en Colombia, enfocada en el proceso de reintegración de los exguerrilleros a la vida civil.
Esperamos que la reintegración se inicie ahora en los primeros días de agosto, una vez todo el proceso de amnistía llegue a su fin. Tenemos ya hoy precisamente el presidente debe estar firmando otro decreto de amnistiados, más o menos de unos 2.000 para completar cerca ya de 6.000 las personas amnistiadas.
Según la canciller colombiana María Ángela Holguín, también han completado la amnistía de 1.400 de los que estaban en las cárceles, agregando que aún faltan 1.700.
Esto es un trámite que pasa por los jueces, no es un trámite de gobierno, no es una resolución, un decreto administrativo como es el caso de los que están en las zonas, pero estamos cumpliendo y esperamos que a final de este mes el tema de amnistía quede ya finalizado para empezar el proceso de reintegración.
Durante la primera misión, la ONU verificó la entrega de alrededor de 7.000 armas, así como el respeto del cese al fuego. Sin embargo, se cuestionó la existencia de depósitos ocultos de armas, conocidos como caletas. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Entre tanto, grupos disidentes de las FARC en Colombia se estarían rearmando, según nos dice desde Bogotá Jimmy Villarreal.
El ministro de Defensa de Colombia advierte que disidencias de las FARC se estarían armando con material nuevo. El ministro Villegas confirmó que las disidencias, especialmente del Frente Primero y el 14 en Guaviare y San Vicente del Caguán, estarían teniendo accesos a nuevos abastecimientos de explosivos de armas. El jefe de la cartera de defensa en Colombia aseguró que las disidencias están llegando a las caletas de la guerrilla de las FARC, de las que tenían previo conocimiento, aunque afirmó que no considera que sea grandes cantidades.
Pues yo creo que deben tener acceso a algunos depósitos ilegales de sus armas y explosivos, no creo que sean tampoco grandes cantidades, pero lo que sí tenemos clarísimo es que estamos detrás de las rutas que les podrían servir de nuevos abastecimientos.
Villegas informó que las autoridades están en alerta activando operativos para evitar la adquisición de armamento nuevo por parte de las disidencias de la FARC. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El presidente de Francia habló de un mundo que necesita los valores olímpicos. El alcalde de Los Ángeles destacó que esa metrópolis podría ser de nuevo la ciudad olímpica ideal. Emmanuel Macron y Eric Garcetti visitaron el lunes el Museo Olímpico, donde plantearon por qué París o Los Ángeles deben albergar los Juegos de 2024, pero alguna ciudad tendría que conformarse con los de 2028. En visitas separadas que se realizaron en un intervalo de 2 horas, Macron y Garcetti compartieron un estrado y un abrazo también con el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach. Hoy martes podría coronarse la esperanza de Bach, quien desea que ambas ciudades candidatas ganen el derecho de organizar los Juegos Olímpicos de 2024. Y la lluvia hizo acto de presencia hoy martes en el inicio de la octava jornada de Wimbledon y provocó la suspensión de algunos juegos, aunque la competición en la pista principal de All England Club comenzará más tarde. Novak Djokovic, que ganó el torneo en 3 ocasiones, se enfrentará a Adrian Mannarino en el primer turno en un enfrentamiento suspendido el lunes. El calendario de la jornada incluye los 4 partidos de cuartos de final del cuadro femenino. Después de Djokovic, Venus Williams se medirá a Yelena Ostapenko y Johanna Conta a Simona Halep en la pista central y Magdalena Rybarikova hará lo propio contra Coco Vanderwijk. El toletero de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, aplicó su ley en el derbi de jonrones con una ostentación que fue una réplica del despliegue de cañonazos que han marcado su temporada de novato. Judge doblegó el lunes 11-10 al dominicano Miguel Sanó en la ronda final, alcanzando una distancia máxima de 513 pies y ostentando capacidad para mandar la bola a todos los rincones del Marlin Park. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa al regresar las noticias del mundo del espectáculo.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano,
las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington. Peter.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento desde La Voz de América en Washington. Les habla Alejandro Escalona. Según Box Office Mojo, Spider-Man Homecoming obtuvo $257 millones en su fin de semana de estreno a nivel mundial y poco menos de $120 millones aquí en Estados Unidos. Los mercados globales de la exhibición de Spider-Man Homecoming incluyen Australia, India, Corea del Sur, México, Reino Unido, Brasil, Rusia y próximamente Francia, Alemania, España, Japón y China.
I thought that was beautiful.
La actriz Annette Bening presidirá el jurado de la edición 74 del Festival de Cine de Venecia, que se realizará del 30 de agosto al 9 de septiembre. Bening, nominada al Oscar en 4 ocasiones por su actuación en American Beauty, Being Julia y The Kids All Right, es la primera mujer que preside el jurado veneciano desde 2006, cuando lo hizo Catherine Deneuve. La actriz, casada desde 1992 con Warren Beatty, aseguró desde Estados Unidos que será un honor para ella presidir el jurado que otorgará, entre otros, el prestigioso León de Oro del Festival de Venecia. El sábado 8 de julio y por una sola noche, Art Garfunkel se presentó en el Concert Hall del Kennedy Center aquí en Washington. Garfunkel presentó, además de sus propias canciones, temas de Gershwin, de Randy Newman y de su amigo de la infancia, Paul Simon. Hace unos años, Garfunkel sufrió una virosis que lo dejó prácticamente sin voz y su recuperación ha sido muy lenta, pero lo suficiente como para presentarse en público. Neoyorquino abrió con April Come She Will y posteriormente interpretó The Boxer, Scarborough Fair, For Emily Whenever I May Find Her y otros éxitos del dúo Simon y Garfunkel. La mayor ovación de la noche fue por Sounds of Silence y una interpretación abreviada de Puente sobre Aguas Turbulentas. Para este segmento usamos grabaciones de Simon y Garfunkel de fines de los años 60 que les valieron varios premios Grammy. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, en la ciudad de Washington, les habló Alejandro Escalona.
Y al final de Buenos Días América, la Agencia de Inteligencia de Corea del Sur dice que no cree que Corea del Norte haya asegurado sus capacidades de reingreso para su programa de misiles balísticos intercontinentales. Según indicó el martes el Parlamento surcoreano, medios estatales norcoreanos dijeron que la prueba de la semana pasada verificó con éxito el reingreso a la atmósfera de la ojiva cargada en el misil que, según los expertos, podría llegar al estado estadounidense de Alaska. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros tuvimos hoy a Linus Renkers. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.